Bueno, nuevamente un gran saludo para toda la gente, para todas las muchachadas en Miami, en Estados Unidos, en Japón, en todos lados nos escuchan. Abu Hashem, esperemos que cuando entran al sitio y escuchan, no piensen que sea un tango o algo raro en Japón o algo así, sino que realmente tengan intención de querer escuchar algo de Torah. Y también a los amigos del Expel, en fin, a todas las muchachadas, esperemos que estén bien, trabajando. Hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles 28 de junio. Y estamos en la Shabbat pasado fue para Shad Shlach Lecha, que habla sobre los Meraglim, sobre el episodio de los espías y las consecuencias dramáticas, podríamos decir, que tuvo en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a moverse del monte Sinaí con la perspectiva de entrar a la tierra de Israel en unos pocos días, y lamentablemente terminó dando vueltas en el desierto 40 años por el episodio este de los Meraglim. Entonces no hay duda que es un episodio troncal, principal de la creación del pueblo de Israel, del cual hay muchas cosas para aprender. ¿Por qué se mandaron espías a la tierra de Israel? Se mandaron espías a la tierra de Israel porque vinieron ciertos judíos, Moshe Rabbeinu, y le dijeron: mira, vamos a conquistar la tierra de Israel, puede ser que esté, habría que ver técnicamente cómo se va a materializar ese logro, hay que ver por dónde entrar, por dónde salir. Hashem no le había dicho nada a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, eso lo cuenta en el quinto libro, en el libro de Dvarim, cuando cuenta que vinieron, ustedes vinieron y me preguntaron, y yo le pregunté ayer, y ayer que le dijo, Shlach Lecha, mandá para vos. Y Rashi explica, mandá para vos, ¿qué quiere decir? Yo no hace falta mandar, yo ya le dije, ustedes van a vivir en la tierra de Israel, la tierra de Israel es para el pueblo de Israel, pero bueno, si ustedes quieren ir, vayan. ¿Está bien? Quiere decir que no hay duda que no era una transgresión el ir a Israel, sino Hashem no lo hubiera permitido. ¿Está bien? Pero obviamente no era una mitzvah, no estaban cumpliendo una mitzvah. Hashem no les ordenó ir a ver la tierra de Israel para hacer la conquista, no hacía falta ir a ver la tierra de Israel para ver cómo técnicamente había que conquistarla. ¿Está bien? Pero bueno, el pueblo entendió que era necesario y Hashem le dijo: bueno, si ustedes quieren mandar, manden. Pero, dice Rashi, yo les dije que la tierra es buena. Buena quiere decir, es una tierra que emana leche y miel, es una tierra, es la tierra para el pueblo de Israel. Ustedes tienen algún tipo de dudas, cómo técnicamente se va a hacer eso. Bueno, va a haber lugar para el error. Van a ir a verla, pero va a haber lugar para el error. Y después, quiero hablar sobre este tema, que quiere decir que ayer dice que va a haber lugar para el error. Por ahora quiero referirme a otro tema. ¿Qué pasó con los Meraglim? Rashi dice, ¿quiénes fueron los Meraglim? Eran los presidentes, la gente más destacada de las tribus del pueblo de Israel. Jueces. O sea, gente con conocimiento, no era gente sin conocimiento. Y eran tzadikim, personas que tienen un nivel muy alto. ¿Cómo puede ser? La pregunta famosa de la gente, ¿cómo puede ser que personas de nivel tan alto hayan caído en lo que cayeron, que volvieron, y incitaron a todos los pueblos a querer volverse a Mitraim, a querer volver a Egipto? ¿Cómo puede ser que haya pasado algo así? ¿Está bien? Bueno, hay muchas explicaciones a esta pregunta, creo que el año anterior hablamos de este tema, así que ahora no quiero extenderme tampoco en este punto, pero bueno, es una pregunta. Pero lo que sí explico a los jardines es cómo funcionó en ellos. Ellos no vinieron, no fueron a la tierra de Israel con intención de provocar su muerte en el desierto, ni la del resto del pueblo de Israel. Ellos fueron objetivos. básicamente pensando que hacía falta ir a relevar la tierra de Israel para ver cómo conquistarla. Con esa intención fueron allá. ¿Y qué pasó? Van a la tierra de Israel y ven que había gente grandota, gente gigante. Ven que había frutas de un tamaño totalmente fuera de lo que conocían. Entonces, ¿qué dijeron? Así explican los a mí. Esta es una tierra que tiene una potencia, una energía tremenda. Nosotros no somos aptos para una tierra así. Vivir en una tierra que tiene la posibilidad de que la tierra dé frutos de esta magnitud, de todo lo que está más allá de nuestros méritos. Nosotros no tenemos méritos. Ellos pensaron que no tenían méritos para, aunque seguro que se quería dársela, pero que ellos no eran merecedores de recibir una tierra con esta fuerza, con esta potencia. ¿Por qué pensaron así? Explican a mí. Porque ellos tenían nivel de presidente, tenían que alentar a la tierra de Israel con una tierra que tiene tanta fuerza. Bueno, ellos, en el fondo lo que los movió, ellos temían perder su posición de liderazgo. Pero lo que yo quiero decirme ahora es en este punto, porque es un punto que es muy común en nuestras vidas. Hay un Yetzer Hará que es maestro en todo el tiempo decirnos: yo no soy merecedor de algo así, yo no soy apto para algo así. Una pregunta de uno dice: bueno, ¿por qué no tratas de hacer algo mejor? No. Y yo creo que comenté acá una vez, me reuní con unas padres que estaban haciendo un barnizaje para un hijo en un lugar reformista. Yo me reuní, les expliqué los problemas que tenía, los problemas para el hijo, los problemas para la familia, los inconvenientes que tenía. Y entendieron. Y en un momento la esposa dice: sí, la verdad que todo lo que dice es verdad, pero para nosotros, en el nivel, nosotros vivimos una contradicción tan grande que hacerlo en un lugar bien es algo absurdo. Entonces, cuando yo entendí todos los problemas que tenía, entonces la reacción es: no, pero nosotros no somos santos, no somos merecedores de hacerlo en un lugar, porque si somos un monumento a la contradicción, entonces ¿cómo vamos a hacer algo que no sea contradictorio, algo lógico? Pero este es un mecanismo que el Yetzer Hará utiliza con mucha asiduidad con nosotros, para plancharlo. Entonces, bueno, yo, está bien, la verdad que habría que ser así, sí, pero bueno, yo no estoy en ese nivel. Yo no estoy en ese nivel, no es para mí. Esto se ve para alguien. Todo el mundo piensa que lo que la Torah dice es para gente de nivel, para gigantes. Esto es para gigantes. Para mí no, yo soy una persona normal, una persona común. Ayer sabe, yo estoy tranquilo porque ayer sabe que yo tengo muchos deseos físicos y muchos placeres físicos. Yo no soy para algo así. Pero la Torah dice que todo en la Israel tiene que ser Kadosh. Mamleque Koanim, un reinado de Koanim, de sacerdotes, todo en la Israel. Que no hay nadie que quiera fuera de esta misión. Pero cuando viene el Yetzer Hará y nos dice: no, escuchame, vos no estás para eso. Yo no soy apto para eso, porque ¿cómo voy a merecer yo tanta brajá? ¿Cómo voy a merecer yo tanta luz, tanto conocimiento? Yo estoy muy lejos de eso. Hay que saber que muchas veces esto viene con un patrocinio de un Yetzer Hará que busca golpearnos. Porque no existe ninguna persona que pueda crecer en la vida en forma pareja, justo, exacto, justo a la medida de lo que está. Para crecer, uno tiene que tironear de un lado y pegar un salto quizás de una punta o del medio, de un costado, y hacer, como diríamos los jugadores de básquet, hacer un pivot ahí en ese punto y palanquear, porque yo no puedo saltar todo junto, es imposible. Entonces, hay cosas en las cuales tengo que, de una manera, descalibrarme. Y quizás tengo que adquirir algún hábito que quizás sea de alguien, puede ser, quizás más alto que yo, o un poco más alto que yo, o mucho más alto que yo, para tironearme más. Para empujar más para arriba. Porque no existe que yo pueda estar justo en cada momento y segundo haciendo las cosas que exactamente tienen que ver. Y muchas veces, la verdad, cuando nuestro literal nos dice: yo no estoy para esto, ni siquiera es verdad. Uno está para eso. Lo que pasa es que el Yetzer Hará nos hace escuchar esa voz, porque nosotros necesitamos escuchar algún argumento que nos sostenga en la quietud, en la inmovilidad. Es decir, ¿por qué no cambio? Bueno, yo querría cambiar. A mí me gustaría no decir insultos, pero ¿qué crees? Yo no, no soy apto para eso, porque imagínate, me muevo en un medio donde la gente insulta, me muevo en un medio donde la gente traicionará, donde cae a los demás. Y bueno, yo no soy apto para eso. ¿Quién te digo que no soy apto para eso? O sea, a veces el Instagram nos hace escuchar cosas que no son verdad. Y nosotros compramos ese argumento, y eso es el pasaporte, la bisagra para nuestro hundimiento. Pero me bien también con las tierras, ellos dijeron, no, una tierra sí, somos muy buenos, nosotros no estamos en ese nivel. ¿Por qué pensamos que no estamos en ese nivel? Porque había una fuerza interior que a lo que más les preocupaba era perder su posición. Entonces, bien dice acá y se la da servir a Mandela. No, escúchame, vos, esto es la verdad. Y claro, Shem dijo, la tierra es buena. Vos decís que es mala. Seguro que es buena, pero ¿cómo hago yo para escapar de esta situación? No, es una tierra que tiene una fuerza que nosotros no estamos en el nivel, en el escalón apto para esa situación. Y lo mismo nos pasa a nosotros con muchas y muchas cosas, que muchas veces, y hace falta una sabiduría, una inteligencia muy grande, por eso es que es bueno que uno pregunte, porque a veces que uno se baja en lo que no tiene que bajarse y sube en lo que no tiene que subir. ¿Está bien? Perdón, quiero redondear la idea. Hay veces que uno dice, no, sí, ahora es pegar un salto en esto. Y en realidad está pegando un salto en algo que no tiene que pegarlo. Y en lo que sí tiene que pegarlo, no lo hace. Y muchas veces porque está enmarañado, está prensada la cosa por quizá alguna fuerza, algún deseo interior que no nos permite analizar objetividad. Ahí está la ventaja de ir y preguntar a alguien que no tenga el deseo de uno interior y que con más objetividad pueda mirarlo y decir, no, pará. No sé, de repente, como decirte, pasa muchas veces una mujer que se cubre la cabeza y va semidesnuda por la calle. Bueno, entonces hay algo que no va. Si uno tuviera que decir, mira, el mecanismo normal sería, mira, primero, tener recato en tu forma de presentarte a los demás en la parte corporal, y bueno, después algún día, quizás sí o no, puede ser que te plantees o trates de entender qué pasa con la cabeza descubierta o no. También hay cosas, a veces uno pega saltos, y cuando uno pega un salto que no está a la altura de uno, uno se pega un coscorrón terrible. ¿Está bien? Uno se pega con un coscorrón y termina en un punto más bajo del que salió. Entonces es muy importante administrar esto con cuidado. Entonces, por un lado, es verdad que dice Ará, que nos dice, vos no estás para esto. Y la verdad, muchas veces, ni siquiera hay que pegar un salto, estamos para eso ahora. Entonces ahí hay que romper ese deseo, hay que no parar. Yo seguro que puedo cuidar mi boca. ¿Por qué no puedo cuidar mi boca? Aún en lo que me muevo, seguro que sí. O seguro que puedo no ser tan agresivo. O seguro que puedo cambiar cosas que tengo que cambiar. No es verdad que no estoy en ese nivel, por un lado. Por otro lado, hay que lograr un equilibrio de no tampoco asumir o incorporar o comprometerse a hacer cosas que quizá van a ser un efecto negativo a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, en alguien, y que eso haga que sea desaconsejable pegar ese salto en este momento. Sí.
Yo volviendo al tema de la ofensiva, yo lo que había leído era que ellos los jóvenes que se fueron a la tierra, creo que había frutos.
Trajeron los frutos, lo mostraron.
Sí. Muy, muy lindo. Pero, incluso ese pero,
sí.
Pero hay gigantes. Y según lo que tengo entendido, en esa parte, José, no. Que ellos fueron por la condición de inspeccionar, no para decir,
no para aconsejar.
Exactamente.
Seguro. Pero no se enojó, José no se enojó ahí. Pero no hay duda que, bueno, ellos aprovecharon esta instancia de alguna manera de poder que se les dio para, como dijimos antes, para lograr, quizá no se lo propusieron, pero terminaron sí logrando. Lograr que todo el pueblo de Israel llore, se ponga a llorar porque quería volver a la tierra de Israel, a la tierra de Egipto. Entonces, los que aguantaron contra nosotros fueron los otros, los que lloraban. Pero ellos que fueron responsables directos, murieron en el acto. ¿Está bien? Entonces, no hay duda que ellos seguro que no cumplieron con un objetivo. Y es lo que pasa, cuando uno termina estando manipulado por el Yetzer Hará, termina enredado y termina diciendo, obviamente que no va a cumplir ni el objetivo del Yetzer Hará que le dijo que quería cumplir, ni, por supuesto, el objetivo. Bueno, porque el Yetzer Hará lo que busca es poner un obstáculo. Y si vos pisaste el palito y te tropezaste, te caíste. Y no vas a tener ni lo que el Yetzer Hará te quiso hacer ver que ibas a tener, y por supuesto que no vas a tener la buena acción. Entonces, el primer punto que yo quería traer acá es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, yo no soy para esto. Yo no soy apto para esto, no soy merecedor de esto, no soy apto para esto. Yo no uso kipá, porque claro, usar kipá es una responsabilidad, porque imagínate, si se preocupa me identifican como yehudí. No entiendo, ¿soy yehudí o no soy yehudí? No, pero usar kipá, yo no puedo usar kipá. ¿Por qué no puedo usar kipá? Porque imagínate, la gente se va a pensar que soy yehudí. Yo también no tengo una prioridad, pero para un poquito. ¿A vos te importa lo que la gente se dé cuenta? ¿O a vos te molesta? No ser como vos mismo estás diciendo que no sos como tenés que ser. ¿Eso no te molesta? ¿Te molesta más la mirada del otro? El problema es que lo que el otro va a decir.
No es tan fácil.
Yo no dije que acá no hablamos de fácil o no fácil, acá hablamos de lo que es verdadero o falso. Después la dificultad o no la dificultad es otro tema, que muchas veces hablamos acá. Hoy no nos vamos a extender en este tema, pero que es anecdótico, lo fácil o lo difícil. Lo que importa es qué es lo verdadero. Después, dificultad o facilidad es una cuestión de trabajo. Y la persona nació para trabajar. La Gemara dice, Adam Leamal Yulad. El hombre nació para esforzarse. Cuando nosotros decimos es difícil, es producto, con respecto a Dios contando las ideas, es producto de la influencia que recibimos, nos asociamos bien con fácil. Y mal con difícil. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser que haya bien fácil, puede ser bien difícil, puede ser cualquier combinación. Y lo que hace que algo sea verdadero o bueno, no tiene nada que ver. Es totalmente independiente de que sea fácil o que sea difícil. No tiene nada que ver con eso. ¿Está claro? Yo no quiero hablar de usar la kipá, lo siento como un ejemplo, solamente de cómo este verdad que te dice, yo no, vos no sos apto para esto, que así como los meraglim, te hunde. Cuando no es verdad. Entonces, por eso quise empezar con este tema, que cada uno de nosotros reflexione y piense, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo no estoy para esto, o yo no puedo hacer esto? Que en realidad, tenemos la fuerza de hacerlo, y podemos hacerlo. Y no lo hacemos porque muchas veces nos entregamos fácilmente a esta trampita que nos pone el Yetzer Hará, que no es gratuita ni casual, sino que tiene que ver con que hay una fuerza interior, que es la que sí está mandando el Yetzer Hará, que es la que dice, no, yo quiero seguir siendo presidente, lo que sea, o seguir haciendo tal cosa, que esa es la que está patrocinando también este estímulo. Pero la mejor manera de tener éxito en la vida es que cuando uno se abra a sí mismo y elige, que uno escuche, que piense, que analice si las premisas que está tomando para tomar decisión son verdaderas o no. Bueno, yo no quiero hacer tal cosa por tal motivo, no, claro, yo no soy apto, pero para un poquito, ¿qué es lo que no sos apto? ¿Es verdad que no sos apto para eso? ¿Es verdad que uno tiene capacidad de controlar su lengua? ¿Es verdad que no tiene capacidad vos de no vivir por lo material? ¿Quién te dijo? No, es acá. No, es imposible, no se puede, el medio no me deja. No, eso es el literal. Yo no soy, vos no sos apto, no es verdad que no sos apto. Te hicieron con todas las actitudes para lograrlo. No hay ninguna duda. Y hay montones de ejemplos que así lo muestran. No sé montones, pero hay ejemplos que así lo muestran. Entonces, si vos no lo haces, no es porque no sos apto. Es porque no estará fallando alguna otra cosa. O sea, cuando yo me digo a mí mismo, no soy apto, ¿está bien? Tengo que desconfiar. Puede ser que una vez que sea verdad, ¿eh? No digo que no. Pero el grueso de las veces, esto es sponsorizado por un Yetzer Hará que con un argumento sin fundamento, rápidamente nos saca de cuadro y nosotros lo aceptamos con mucha facilidad y no lo investigamos bien. Hay que investigar bien si esto es verdad. Hay que investigarlo en forma real. Si esto que digo, que yo no soy apto para lo que tengo que hacer, es algo verdadero o es algo, una pequeña trampita de cerrar que muy fácilmente se puede desmantelar. ¿Está bien? Y esto es lo que pasó con una de las maneras de explicar lo que pasó con los meraglim. Cayeron Yoshua y Caleb. Vieron igual que ellos, que había gigantes, que las uvas eran grandes, vieron lo mismo que ellos. ¿Y qué dijeron? Si Hashem quiere dar una tierra a Israel, seguro que no la va a dar. Son nuestro pan, los que están ahí van a ser como nuestro pan. Nos lo vamos a comer. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Por qué ellos vieron esto y los otros 10 vieron algo distinto?
Pero miedo también.
¿Miedo de qué?
De tener que enfrentar una realidad que no tenían ganas.
¿Pero sabes por qué cuando tenés miedo? Bueno, te parece que depende de vos.
Es una limitación tuya.
¿Sabes cuando tenés miedo? Cuando te parece que depende de vos, claro. Si yo voy a, imagínate, todo empezó como, vamos a investigar técnicamente qué lo vamos a hacer. Entonces, ¿sabes por qué vamos a poder conquistarla? Porque vengo yo y te digo, mira, sargento, vengo por acá. Vamos a entrar por acá, porque yo tengo una buena idea estratégica para hacerlo. Vamos a entrar por acá, vamos a hacer así, la vamos a conquistar así. Y yo decía al examen, sí, claro, lo hacer, decir por acá, decir por acá. Pero de bastante, ¿de qué depende la conquista? De que alguien quiera que la conquiste. Ellos tenían, quizá, los 10 narraquín tenían lo que se llama seguridad en sí mismo. ¿Está bien? Por sí mismo. Es verdad que hay que tener seguridad en uno mismo. Pero sea uno mismo, como uno está tranquilo, que lo que alguien quiera va a pasar. Y yo la está respondiendo a las recomendaciones de ayer. Bueno, eso es todo lo que uno tiene para hacer. Pero cuando yo confío en mi acción, en mi genio, en mi capacidad, y que la cosa va a andar bien porque a mí se me ocurrió esto, pues ahí, claro, me da miedo. Y quizá no, quizá no. Y rápido, quizá no. ¿Y vos quién sos? Sos un pedazo de tierra caminando. ¿Cómo vas a conquistar una tierra porque vos tengas una buena idea? Es algo ridículo, es absurdo. ¿Quién te crees que sos? ¿De dónde saliste? Porque a vos se te ocurrió algo que conquistar. El mundo funciona porque a vos se te ocurrió. Vos respirás y caminás porque a vos se te ocurrió. Vos te parece que vas a conquistar porque a vos se te ocurrió. Dijeron quién te dijo siquiera que vas a poder caminar mañana. Quizás ni puedes moverte. De vos depende.
El hombre queda supeditado a interpretar lo que le has querido hacer.
El hombre es exclusivamente un gerundio, una persona que está en misión, que le están dando vida ahora para cumplir con una misión, con una tarea. Y no hay duda que tiene que tener claro, si es capaz de ver la realidad cuál es, que en todo momento, todo lo que se propone hacer, es verdad que tiene una partecita porque él está eligiendo, pero el dueño verdadero de todo lo que se propone hacer es ayer. Que le permite, que él quiere caminar y él le dice, bueno, está bien, vas a caminar. ¿Quieres que tus millones de neuronas se conecten y te permiten, cuando se conectan, mover un pie? Ayer dice, bueno, está bien. ¿Quieres respirar? Ayer te pone el signo para que respire. ¿Quieres no caerte de la tierra? Te pongo la ley de gravedad. ¿Querés? Te pongo... ¿Pero quién es entonces? ¿Vos decidís o ayer decide? ¿Quién decide? Yo elegí y propongo. Y ayer me da el release y me deja. Pero si cuando yo, cuando ayer me deja, yo digo, ah, acá conquisté la tierra porque yo quise... Estoy totalmente divorciado de la realidad. Entonces, cuando yo me baso en mi confianza en mí mismo, a mí me agarra miedo. Porque en mi interior yo sé que quién soy yo. Pero cuando yo baso mi seguridad en que Hashem es el que me está ordenando, Hashem me dijo, esta es la tierra para el pueblo de Israel. Esta es la tierra por la cual van a vivir los pueblos de Torah. Hashem me dijo, no lo dije yo. Ayer me dijo que me ponga este problema, ayer me dijo que habla así, ayer me dijo que me preocupa la deuda, ayer me dijo que me preocupa la educación, no yo. Ayer me dijo que hasta haga tal cosa, ayer me dice que hasta haga tal otra cosa, no yo. El que me programó, el que me hizo, el que puso dentro mío los sentimientos, la potencialidad que tengo, las fuerzas, él me dice por dónde pasa. Entonces, ¿dónde viene mi seguridad? Mi única seguridad puede venir de tener una posibilidad de estar ejecutando, interpretando lo que es la voluntad de Hashem. Entonces, ahí, el único miedo que tengo que tener, justo el segundo tema es miedo, justo, el único miedo que tengo que tener, ¿cuál es?
No hacerlo bien.
Es de no estar entendiendo correctamente qué es lo que Hashem quiere de mí. Pero como, fíjense en la casa del divorcio, cuando yo tengo miedo de no ser más presidente, o cuando yo tengo miedo de que quizás no se me ocurrió a mí la estrategia mejor para conquistar la tierra de Israel, entonces no hay duda que ese miedo no tiene solución, porque es totalmente obvio que a mí se me ha ocurrido la peor estrategia, ¿está bien? Y es totalmente obvio que no está en mí la fuerza para que dependa de mí. Pero cuando mi miedo, mi temor es, mi preocupación es que quizás Hashem no quiere que yo entre a la tierra de Israel, entonces, obviamente me voy a preocupar para ver, ¿Hashem quiere o no quiere? Es un temor sano, una preocupación sana. ¿Hashem quiere que haga esto o no quiere que haga esto?
¿Y cómo uno lo detecta eso? En este caso no es claro, pero en la cotidianidad de uno, porque realmente eso te iba a preguntar justamente, porque hay cosas como mencionaste que son muy claras, lo que Hashem quiere y lo que Hashem no quiere, pero bueno, en la cotidiana es muy frecuente que uno le cueste detectar.
Entendí, ahí voy a ir a eso, vamos a ir a eso. Cerramos el primer tema, ¿está bien? El tema es, sí. Ah, él tenía la mano, no es un salto a tu pregunta, pero él había levantado la mano antes.
O sea que entonces la confianza es lo mismo, uno tiene que estar bien cuidadoso de entender entonces que uno tiene que confiar en lo mismo de que esté entendiendo bien lo que Hashem quiere decir.
Sí, exactamente, y de estar cerca de Hashem. La diferencia entre Yoshua y Caleb y los demás es que ellos miran la realidad cerca de Hashem. Cuando vos miras cerca de Hashem, vos tenés claro que si Hashem quiere y Hashem te está pidiendo eso, seguro lo vas a lograr. Cuando vos estás lejos de Hashem quiere decir que vos te atribuís como causa de lo que pasa un rol más alto que el que tenés. Entonces, claro, ahí yo ya digo, no, seguramente fiel dice a mí, no, pero Hashem no va a querer, yo no estoy a la altura de las circunstancias, seguramente no puedo, aunque Hashem quiera, pero yo soy el que fallo. ¿Por qué soy el que fallo? Porque estoy desplazado. Entonces, depende de la cercanía que tengo, del vínculo que tengo con Hashem, es como la realidad se ve totalmente distinta. Cuando yo estoy lejos de Hashem y tengo un yo elevado y me va a tomar en mí, mis atributos para conseguir las cosas, entonces ahí digo, uy, no, acá no vamos a poder, vamos a Mitzrayim, vamos, hagamos otra cosa, porque está yo ahí. Pero cuando yo estoy cerca de Hashem, eso me hace que no me olvide que Hashem me dijo, esta es la tierra de Israel, esta es la tierra para que ustedes vayan ahí. Entonces, habrá gigantes, habrá pepinos, habrá uvas grandes, habrá lo que haya. Hashem dijo que esta es la tierra para nosotros. Entonces, si Hashem quiere, esta tierra para nosotros, se terminó. Si todo el tema quizás sea así, ¿qué diferencia hay entre conquistar la tierra de Israel y levantarse en la mañana? Y despertarse, y caminar. Quizás de ahí también venga un poco la diferencia. Nosotros no vemos que es una apertura del Mar Rojo, el despertarse, el ver, el caminar y el funcionar. No lo vemos eso. Entonces, claro, de repente, conquistar la tierra de Israel parece como algo en donde es algo terrible, es imposible. Pero claro, para eso no estoy. Para despertarse sí estás. Para despertarte sí sos merecedor de estar despierto. Para caminar sí.
Sí, sí, sí. Hay que admitir que quedamos 5.000 años.
Bueno, son menos en realidad, porque estamos hablando hace 3.000 y pico de años que fue entregada la Torah y la tierra de Israel, 5.000 y pico de la creación del hombre. O sea, desde 3.000 y pico de años, pero atención, la poseímos 1.000 y pico de años, la tuvimos afuera. ¿Está? O sea, la poseímos 1.000 y pico de años.
¿Cuánto tiempo pasó desde que el pueblo salió de la esclavitud hasta los
antiguos? Más o menos 2 años.
¿No es demasiado pronto para hilar a un fino?
No, no es pronto porque en la entrega de la Torah llegaron al nivel 50 días. Después de salir de Egipto, llegaron al nivel de Adán Arrillón, del primer hombre. Tuvieron, no te olvides, que se les reveló a Shem y les habló a Shem. Y murieron y resucitaron a los 50 días. Entonces no es pronto. Que esté tranquilo que no es pronto, al revés. Y después, ojo, pasó todo, que en realidad está formado que pase mucho menos tiempo. Pasó todo este tiempo por el becerro de oro. Se fue otro palo como una rueda y que por eso tardaron 2 años en empezar a moverse. Si no hubiera habido el becerro de oro, hubiera entrado a la tierra de Israel después de la entrega a la Torah en pocos días. En pocos días entró a la tierra de Israel. El becerro de oro fue lo que puso el primer palo en la rueda.
Pero es raro, un pueblo que está en la esclavitud,
¿sí?
Con todo lo que eso significa,
¿sí?
Pretender que pueda sobre un cambio de la naturaleza y el ego,
¿sí?
El ego es, digamos,
bueno, está bien la pregunta, está bien la pregunta, pero del hecho de que haciendo esté pretendiendo quiere decir que era factible. Como ya digo muchas veces, para nosotros es muy difícil ubicarnos en el lugar. Y es buena la pregunta que hacía porque uno. Pero lo que hay que estar seguro que Hashem no demanda lo que no es demandable. Y lo que la persona no está justo a la medida de lo que es la libre elección de la persona. No es que ni siquiera está demandando algo difícil. Imposible. Está demandando algo que está al alcance total. Para nosotros es muy difícil situarnos en el lugar. Imagínate que saliste de Mitzrayim, viste un montón de plagas, se abrió el Mar Rojo, y captaste la realidad de Hashem. Pasaron tantas cosas que cuando nosotros las hablamos, pero ubicarnos en el lugar son muy difíciles de entender, ¿está bien? Pero si Hashem está haciendo un reclamo, es porque no hay duda que está 100% a la altura de lo que la libre elección de las personas en ese momento les permitía. Y ya ves que en este caso que estamos hablando, hubo dos de los 12 que no tuvieron ningún problema. La mejor prueba, digamos, de lo que estamos hablando, no es que se equivocaron todos. De los 12 espías que fueron a Sheba Israel, dos no tuvieron ningún problema. Y de hecho, ellos dos entraron a la Sheba Israel. Los otros 10 son los que tuvieron el problema. O sea que dependió de la persona, ¿no? De que era imposible para cada uno. Sí.
¿Por qué uno tiene que pensar que si se levanta todos los días no va a poder entrar a la tierra de Israel? Estamos hablando de personas que tenían 50 años y durante 50 años, no sé, promedio, que se imagino, durante 50 años se levantaron todos los días. O sea que había...
¡Pero es un error! También, pero de, si vos te parece que todos los días te levantás porque te despertaste el día anterior, es un error gravísimo de la realidad.
Está bien.
Sí, pero hasta ese día, se supone que una persona, a esta altura del partido, ya no en ellos, en nosotros, en vos también, ya a esta altura del partido, se entiende y se espera que uno entiende que eso que hace todos los días no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Porque que me levanté ayer, no tiene nada que ver con que me levanté hoy. ¿Está bien? Entonces, la realidad es que aún nosotros hoy, ni que hablar de ellos, que escucharon la voz de ayer, tenían muy claro, me parece, que tenían muy claro, después de lo que habían vivido, en que absolutamente todo pasaba por ese vínculo con ayer. No te olvides que comían maná que caía del cielo, las ropas crecían. Estamos hablando de una cosa donde había, no hay duda que había una captación de la realidad bastante diferente a la que
ahora el tema es que el objetivismo y subjetivismo, porque realmente yo entiendo el concepto del error de los maraclín, pero si que a ellos les faltó la idea de que ellos no podían ser objetivos, que estaba con lo que había dicho y eso iba a cumplirse, pero ahora
no solo eso, le faltó, como dijimos recién, le faltó estar cerca de Hashem. Tenían seguridad en sus opiniones y pusieron a sus opiniones por encima de la opinión de Hashem.
Pero si una persona tiene que hacer un trabajo profesional, tiene que dar un informe, y realmente entra en un lugar donde la gente es gigante, donde la... al margen del subjetivo que significa... que Hashem lo ordenó y Hashem dijo que no iba a haber problema con eso.
¿Sí?
Ellos lo que hicieron es dar un informe de lo que vieron.
Pero hicieron pero.
Seguro, el informe que vieron no fue malo. El informe que vieron estuvo bien.
O sea, el error
fue que dijeron, volvámonos a Egipto porque este no lo vamos a conquistar. Pero todo lo que dijeron no mintieron en nada. Había gigantes. Había frutas grandes, trajeron las frutas grandes. Porque dijeron que era una tierra que iba a ser inconquistable. Que era una tierra que no se podía conquistar, ¿está bien?
Dani, perdón, la última. Sí. ¿Desde cuándo la tierra de Israel es recordada como Eretz Zavah Shalah Kutbash fuera de la Torah? Que en realidad, siempre cuando uno ve esa tierra, dice la medialuna de las tierras fértiles, lamentablemente no llegó a Israel y si se hubiera elegido otro destino, como que nunca fue conocida en la historia, por lo menos moderna, como una tierra tan benévola como la Torah plantea, ¿no?
Puedes decir desde el punto de vista de la
Torah. La naturaleza de las frutas grandes es una tierra que...
La Torah aparece acá.
Pero no, pero posteriormente a este relato, ¿hay en la época de los Melahim, en alguna época donde se habla de las bondades de la tierra?
Sí, bueno, y antes también se habló en la Barajá, en el Abrajot que le dio Jacob a sus hijos, habla del vino y de la leche de Israel y del vino.
Sí, habla de las Abrajot, pero en la práctica se muestra el vino y eso.
Sí.
Fuera de los Melahim.
Pero también habla de lo que no va a ser.
Pero no solo está hablando en cantidad, también habla de tamaño grande. ¿Está bien? Pero después obviamente depende de... Depende de la braja de la tierra, vamos a poner dos términos, que no se entienda que la tierra de Israel es una tierra que produce más que la tierra de Argentina. ¿Está claro?
¿Y cuál es el
concepto? La energía que hay en la tierra de Israel, es una tierra que está, en el mundo hay cinco niveles de Kedushá, de santidad, ni cinco niveles de presencia de Hashem. En países, en tierras, en lugares. Y hay una Mishnah que habla que hay 10, 11 lugares distintos hasta que llega al lugar más calor de todo el mundo, que es el lugar donde estaba el Kodesh HaKodashim, el Beit HaMikdash. Que ahí es donde hay la posibilidad de una conexión con Hashem más, más directa, más franca, más violenta. Jerusalén, Israel, no, no me acuerdo, ¿no? Pero... primero habla del resto del mundo, después de Israel, y después va llegando por lugar hasta llegar al Yerushalayim, el Beit HaMikdash, el patio del Beit HaMikdash, hasta llegar hacia el lugar así, ¿está bien?
Aparte se puede decir que nosotros conocemos Israel, Israel de hoy,
¿seguro?
En el cual nosotros no hacemos nada de lo que ayer nos está pidiendo que haga.
Seguro, o en forma... algunos hacen, pero...
pero, pero Israel en el grueso no lo
hace. En su mayoría no, seguro, seguro.
Y la Torah dice muy clarito que si hacemos...
por eso digo, no es que la tierra...
vamos a tener lluvias cuando corresponde, ni frutos, claro. Y la Torah dice que cuando hacemos todo lo que no hacemos, vamos a tener
seguro.
La tierra que no va a dar nada.
La braja del lugar depende de lo que... de las personas que viven en el lugar. ¿Está bien? De las personas que viven en el lugar.